Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves día 17 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y ya sabes que no damos un paso en un bloque sin hablar antes con Ángel García. Hola Ángel, buenos días, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Qué de negro te veo, ¿eh?
Qué de negro, sí. Porque es que es el único jersey que tengo de cuello alto y ya empieza a hacer fresquete, entonces es que si una garganta me coge enseguida.
Yo suelo ir de oscuro porque es que adelgaza, que es una barbaridad.
Y luego me pongo como Herrera, y como dice Herrera, en la COPE no me van a mandar a un balneario una semana para que me recupere, entonces tengo que intentar no poner.
Pero Jesús sí, me lo dijo antes, que te quería mandar un balneario para que te recuperes.
No, pues bien.
Mira qué cara me está poniendo. Jesús, enciende la luz, que te veo como así. Veo los auriculares y parece un nimbo. Bueno, claro, Jesús, dicen que el sufrimiento es bueno para el alma y le hacemos sufrir tanto que está rozando la santidad. Jesús Blanco. Bueno,
Jesús
pues
María.
Jesús María Blanco Velasco, por parte de madre, sí señor. Oye, que bueno, ¿cómo tenemos la jornada? Que hay también un montón de cosas, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de servicios. Va a ser un programa informativo que vamos a hablar de servicios, porque en las últimas horas, bueno, pues se hablaba de diferentes estaciones de depuradoras de aguas residuales, porque ahora mismo Zamora está a la cabeza de la comunidad como la provincia que más avanzado lleva ese doble proyecto de depuradoras en localidades de menos de 500 habitantes, que siempre me ha gustado, equivalentes.
Sí, sí, suena muy
bien. Y localidades de 500 a 2.000 habitantes equivalentes. Entonces, estamos a la cabeza de los proyectos, de la ejecución, estamos corriendo más que el resto, y todo lo que sea, claro, es que parece fácil, ¿no? Tú abres el grifo y sale agua, pero es verdad que hay muchos pueblos que tienen problemas de agua, y este tipo de situaciones, no solamente de las aguas residuales, sino también de las ETAPS, que luego iremos también con ello, pues se está solucionando con estos programas que están liderando la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. Vamos a contar en el informativo en qué punto se encuentran cada una de las estaciones depuradoras de aguas residuales que tenemos en la provincia y qué objetivos hay de cara a los próximos meses.
Creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. A veces nos presentan las administraciones en general chorradas como pianos. Esto sí. Que dices, pero ¿nos habéis hecho venir para esto en serio? ¿Que vais a poner una baldosa? Bueno, pues esto se presentó con toda la pompa ya hace años. Creo que el protocolo se firmó en el 17, si no recuerdo mal, o así. No, en el 19. Y empezó creo que ya en antes de la pandemia. Y te hablo de memoria. Y me acuerdo que yo decía, bueno, esto es un macroproyecto. Oye, se va cumpliendo, no me extraña que cada paso que van dando lo vayan contando, porque es importante y es que además se va cumpliendo. Y es un ejemplo de colaboración, 40% la Junta, 40% Diputación, el resto los ayuntamientos, la tarea que está haciendo la Somacil, me parece que está muy bien y que es algo que queda hecho y que era muy necesario hacer.
Y también también esos aguas residuales, pero también hay que hablar de agua potable. Hablaremos de Benavente y Los Valles, porque llevan tiempo con ese problema, porque Aquaes no termina de prestar todo el servicio, ahí hay unas deudas pendientes, se va a meter por el medio de la Somacil, junto con la Diputación, va a invertir en esa etapa, en esa estación de tratamiento de aguas potables de Benavente y de Los Valles, y ayer había una reunión de todos los ayuntamientos que forman parte de la etapa, y hemos hablado con Beatriz Asensio, que es la alcaldesa de Benavente, pero es la presidenta de esa mancomunidad, y nos va a contar un poco las claves de ese acuerdo que se va a firmar para que Somacil se haga cargo de la ETAP y coja la gestión, ¿no? Y se haga cargo también de la deuda que tenían los ayuntamientos con Aquaes, y luego ya veremos cómo la van a ir pagando. Así que ese es un poco nuestro punto central del informativo. Es verdad que es un tema así quizás algo farragoso, entre comillas, o que no vende tanto, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Que hagan una cosa así un poco más llamativa, pero creo que es un tema muy, muy importante
capital,
para los pueblos.
El, importante.
El hecho de que haya agua, tanto potable como cómo acabar con las aguas residuales que no contaminen los acuíferos.
Y es que se está haciendo bien. Piensa que no ha habido ni una sola crítica de nadie. Que también a mí me reconcilia un poco. Digo, hombre, que estadísticamente algo se hará bien, hombre, que es que parece que todo se hace mal siempre. Y no es así. O sea, el gobierno de España hace cosas bien, también, aunque nosotros decimos las que hace mal.
Sí, sí, sí.
En fin, que me parece que está bien destacarlo, porque es de justicia, porque siempre, a mí me lo dicen los representantes de las instituciones, es que siempre estés dándonos caña. Y por eso me gusta decir lo bueno también, digo, para que
pues vean. Va a ser nuestro tema central hoy. Hablaremos de más infraestructuras,
perfecto,
del Parque de Bomberos de Toro, que cómo queda con el tema de la moción, también del proyecto de intersección de acceso a la Iniesta, que se ha presentado esta mañana en la ZAP 1405. Bueno, hoy va a ser un programa de servicios, de infraestructuras y bueno, a ver si...
De que España va bien.
Esta es Zamora. Zamora, a ver si vamos, si vamos mejor.
Tiempo y deporte.
Muy bien.
Bueno, pues ya veis, oye, hacía un viruji esta mañana, mira lo del jersey de cuello alto de Ángel, tremendo, ¿no? Hay que ya dejar a mano el, no te digo el abrigo, pero ponemos una chaqueta maja. Cielos nubosos o cubiertos, puede haber precipitaciones en forma de chubascos débiles, incluso con tormenta, aunque se abrirán claros en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas bajan de forma notable, vamos a alcanzar 17 grados en Zamora y en Toro, 18 en Benavente, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 14 grados en Zamora capital con vientos del oeste, y mañana prácticamente igual suben un pelín el sábado y el domingo, y luego sí, vamos a estar en los próximos 4 o 5 días prácticamente igual hoy.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy es jueves, hoy toca Despotrique, toca el tertulión de los jueves con nuestros contertulios habituales. Hoy, si no hay ningún cambio de última hora, estará por aquí Roberto Félix y Miguel Ángel Coscarón para hablar de cómo le va nuestro deporte en clave de opinión. También tenemos sección habitual de Fútbol Sala. Arrancaba la temporada por fin el Fútbol Sala Ciudad de Toro Prefabricados Duero y estaremos con su entrenador para que nos cuente un poco las sensaciones en la primera jornada. No fueron buenas porque perdió el equipo, pero tiene que ir mejorando poco a poco. Y comentar que ya estamos mirando al fin de semana. Ha habido ya esta mañana previa el CB Zamora, previa el Club Deportivo Zamarat, los equipos ya mirando a lo que va a ser la jornada, porque mañana mismo, ya viernes, juega el Zamora en Baracaldo a las 8:30, así que mañana haremos el programa de deportes y a las 4 de la tarde zumbando para Vizcaya, para Bilbao, a Baracaldo y al partido.
La tierra natal de Juan Manuel de Prada.
Pues mira.
Oye, acabo de buscar lo que no lo había hecho. Despotrique, acción de despotricar. O sea, que lo decimos bien.
Bien, o sea, que está,
el despotrique
está bien utilizado.
Queda bautizada la sección ya.
Los lunes son los monólogos de Tuti, que es nuestro colaborador que nos analiza los partidos, y los jueves el despotrique. Pues está bien.
Ay, cómo nos lo pasamos.
El nombre así...
Está genial. Ángel, muchísimas gracias. Dentro de 26 minutos hablamos otra vez.
Fenomenal.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Jornadas Infosalud de la Fundación Caja Rural en octubre. Hablaremos de Alzheimer. El día 22, con Alzheimer, empatía más allá del olvido, con Laura Manteca Freire y Ana Fraile Martínez. El 23, facilitando la autonomía en demencias, con Álvaro Ávila Ponce, en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 20 horas. Jornadas Infosalud, Fundación Caja Rural. Colaboran Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias y Diputación de Zamora. Caja Rural y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos contáis hoy a las... Bueno, nos lo cuentas, ¿no? Tú. A las 2 y...
Mañana...
2:50.
Pero hoy te lo cuento yo, a las 2:50.
Sí, mañana es a la 1:20, que
muy
no
bien,
sé,
muy bien.
Pasarán los años y seguiré sin acordarme.
Y seguiremos diciendo a la 1. Pero bueno, no, hoy a las 2:50 voy a hablar del anticipo de La Paz, que ha comenzado, bueno, que empezarán a recibir los agricultores y ganaderos de la provincia. En Castilla y León, Zamora es la que más agricultores y ganaderos tiene y va a recibir casi 47 millones de euros para 7.116 agricultores y ganaderos. Al margen de esto, voy a hablar de la raza Lizano-Sanabresa. También tenemos el consultorio agrario y va a haber unas jornadas de ancas de rana, o sea, para degustarlas, en 26 restaurantes de la provincia.
Oye, pues tienen su aquel, ¿eh? Tienen un sabor
no
muy especial.
Sí, ¿tú las has probado?
Sí. Y están, sí. Además es una cosa, la gente dice, esto es prohibitivo. Que no, hombre, que es asequible. Que, hombre, me refiero, tampoco es para tomarlas todos los días. Pero que es una cosa, y es muy, muy interesante. Además, muy nuestro. Que parece que era exótico. No, esto es muy nuestro.
Sí, es verdad.
Pues muy bien, muy interesante.
Pues todo ello a las 2 menos 10, Juanma.
Perfecto. Besico.
Venga, adiós. Que te vaya bien igual.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
En Novias Maida seguimos defendiendo los valores que nos caracterizan. La calidad de nuestros vestidos, la experiencia en el sector y la humanidad de nuestro equipo. Nuestras novias siempre en primer lugar, con vestidos y complementos pensados para que sea su día más especial. Y para los niños, también nuevos estilos y tendencias para que tengan una comunión mágica.
Novias Maida. Visítanos en calle San Atilano 10.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Es bastante infrecuente que cuando tratamos un tema un día, al día siguiente volvamos a hacerlo. Pero me pareció que ayer se nos quedó muy corto hablar con nuestra amiga Julia Alejo, la presidenta de la Asociación de Cuidadores No Profesionales, Familiares y Amigos de Zamora. Y dijimos, bueno, pues vamos a hablar también con la vocal de esta recién constituida Azacuefa, así se llama la asociación, que se llama Conchi Alonso. Perdón, Asensio, lo tenía mal anotado. Conchi, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Asensio, lo he dicho bien, ¿verdad?
Asensio.
Vale, perdón por el Alonso que se me ha ido a la cabeza. Bueno, no sé si tuviste ocasión de escuchar ayer lo que hablamos con Julia.
Sí, escuché.
Vale,
poquito,
pues
sí.
Para hablando en cuanto a lo que es propiamente dicha la Asociación Zamorana de Cuidadores No Profesionales, Familiares y Amigos, a lo mejor quieres añadir algo y luego hablamos un poquito de tu caso.
Bueno, añadir más o menos lo que dijo ella, que queremos que dar a conocer la situación que tenemos y unirnos, sobre todo unirnos, todas cuanto más gente mejor, que estamos pasando bastante gente por el mismo proceso. Y bueno, para reivindicar unos derechos que creemos que tenemos porque somos los olvidados de la ley de dependencia, somos uno de los tres pilares y a nosotros pues nos llegan las migajas.
Esto...
También estamos cuidando y también tenemos necesidades.
Esto, si no se está haciendo esta actividad, esta tarea, no, literalmente no se sabe de qué va el tema, ¿verdad? Es, hay una serie de cosas que... Mira, yo, por ejemplo, yo no puedo dar a luz, ¿no? Puedo intentar imaginarme cuáles son esas sensaciones, hablando con mi mujer, hablando con muchas mujeres que he hablado de ese tema, pero yo nunca podré dar a luz. Es decir, hay cosas que o las experimentas o solamente te aproximas. Y esto de cuidar a personas normalmente muy queridas, de forma callada y diaria durante año tras año, esto solo se sabe cuando se hace, ¿verdad?
Sí. Totalmente. Nos sentimos, o sea, esto lo hablas con alguien que ha pasado por ello, que está pasando, y es que no necesitas casi hablar porque te entienden perfectamente. Todos
porque
estamos pasando más o menos la misma situación.
En tu caso, Conchi, no sé si, claro, yo habría traído aquí a la emisora a Julia ayer y hoy a ti, pero es que me da no sé qué ni proponerlo porque vosotras tenéis un tipo de agenda que si yo creo que la mía es complicada, la vuestra ni te cuento, ¿no?
Pues no sabemos cómo van a estar las personas que cuidamos al día siguiente. Si hay más dentro del domicilio que se pueden hacer cargo, pues sí, te puedes ir tranquilamente unas horas. Pero si no, como es mi caso, pues no puedes hacerlo. Porque mi madre hace un rato pues ha estado pachucha. Entonces, bueno, pues hay que estar aquí pendiente de ella. Yo no me voy tranquila. Sales de casa y estás en el estado de alerta porque no sabes lo que puede pasar. Estás pendiente del teléfono.
¿Cuántos años tiene tu madre y qué dolencia tiene?
Mi madre tiene 95 años y lleva 15 con grado de dependencia 2. Tiene movilidad reducida y, bueno, pues otros achaques que ha tenido a lo largo de la vida. Y bueno, pues tiene la enorme suerte de poder estar en su casa con su hija.
Ella es consciente de cómo están las cosas, lo comprende bien.
Sí, la cabeza la tiene perfectamente, mejor que yo. Se acuerda de todo, te cuenta... Si no tuviera, porque cada vez va peor, claro, esto es una enfermedad que va degenerando y con 95 años pues cada vez puede andar menos, cada vez se puede mover menos, ya a la calle prácticamente no sale porque no puede ya con el andador, tiene miedo de caerse, las piernas ya fallan y bueno, pues ahí la estoy sacando con silla de ruedas o con el coche a dar un paseo por el campo y ya está.
Y tú tienes que estar, entre comillas, siempre bien, ¿verdad?
Hombre, claro, no puedes permitirte el lujo de estar mal. No puedes.
Vaya frase que acabas de decir. No puedes permitirte el lujo de estar mal. Porque no. Es una parte de la vida tremenda. Claro, supongo que cuando hablas de un ser tan increíblemente querido como es una madre, bueno, pues cuando piensas en eso las cosas se hacen más llevaderas. Pero hay un montón de momentos a lo largo del día, de la semana. A mí, por ejemplo, pues no me atrevo casi a preguntarte qué tipo de vida personal tienes tú.
No, yo prácticamente ninguna. Yo salgo de vez en cuando un poquito, pero ni me acuerdo desde que no me voy por ahí un fin de semana, ya no te digo más. Bueno, ayer creo que ha sido, me decía una amiga que había una excursión para ir a ver las luces de Vigo, que salía de aquí de Benavente, bueno, de aquí no, de Benavente, que yo soy de la zona de Villalpando, y era salir a las 8 de la mañana para regresar a la 1 a Benavente. Digo, yo eso ni me lo planteo, yo no puedo dejar a mi madre todo el día y acostarla a las 2 de la mañana. No puedo eso. Algo, una escapada más pequeñita, sí, pero últimamente pues cada vez menos porque mi madre cada vez va peor.
¿Tú en quién te apoyas, Conchi?
Bueno, pues me apoyo en familia, bueno, una prima que tengo, que sí, que es como si fuera hija de mi madre, vamos, la criaron, la crió ella. Y bueno, pues sí, está un poco pendiente, ya no estaba en el mismo pueblo, claro, me la llama por teléfono y está un poco pendiente ya cuando yo salgo, claro.
Y con
un vecino que le digo, echa un vistazo a mi madre y eso, más que nada eso.
Y claro, que tu madre sea consciente de la tarea que estás haciendo tú, me imagino que la relación que tendréis será muy especial, ¿verdad?
Pues sí, ya yo con mirarla simplemente ya sé lo que le pasa. O sea, ya te digo que hace un poco ha estado pachucha y ya se lo vi en nada más que la miré. Digo, ¿qué pasa? Digo, algo hay, algo pasa, hijo, sí, que estaba mal. Entonces, bueno, pues sí.
Hay mucha gente que cuando, bueno, cada circunstancia y cada familia lo ve de una manera y es un mundo, Dios me libre a mí de hacer valoraciones al respecto, pero hay mucha gente que cuando la cosa se pone muy cuesta arriba dice, pues una residencia, pero ese no ha sido tu caso.
Bueno, mi madre estaba haciendo esto, una residencia porque la operaron 3 veces, 3 operaciones tuvo y fui a una residencia para hacer estancia temporal, para hacer la recuperación y gracias a eso pudo volver a andar, porque mi madre estaba en una silla de ruedas hace 14 años,
claro,
2 años en silla de ruedas.
Pero estamos hablando de una atención médica especializada, es decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, quiero decir, yo no estoy en contra de las residencias, claro. Y cada uno, que yo no juzgo tampoco, cada uno que haga lo que quiera o lo que
pueda,
cada uno que es lo que hacemos todos. Y son necesarios, además son servicios necesarios, tanto las residencias como la ayuda a domicilio, todo es necesario.
Sí, que hay mil circunstancias.
Cuanto más
haya,
mejor.
Hay hijos, hay cuestiones laborales, porque la rueda tiene que seguir girando. Sí, sí, por eso he querido dejar muy claro que no es ninguna valoración, sino solamente una observación. Y,
no, no.
Y ahora tenemos 1 minuto y medio para que nos cuentes, Conchi, qué es lo que le podríamos reclamar a las administraciones.
Pues yo lo que le reclamaría es, con nosotros las cuidadoras no profesionales o del ámbito familiar, que tengan un poco más de humanidad, que falta humanidad en la sociedad, que somos uno de los tres pilares que hay en la ley de dependencia, pero somos el más olvidado y el menos reconocido, que no les importa gastarse 3 veces más para contratar un servicio, que les den un servicio, que llaman ellos profesional, pero a nosotras pues nos dan, ya te digo, las migajas. El caso de mi madre es, cobra 196 euros mi madre de ayuda a la dependencia, que además es para ellos, no es para nosotras. Y el máximo, te voy a dar un dato. Y bueno, mi madre tiene una pensión de viudedad del régimen especial agrario, que no es gran cosa. En el año que, en 2010, que se reconoció a mi madre la dependencia, la cuantía máxima en grado 2 era de 336 euros, que mi madre la cobra. Ahora mismo la cuantía máxima está en 328, o sea que vamos para atrás.
Madre mía.
Se nos va mermando las ayudas.
Bueno, pues con estos detalles ya nos hacemos una idea clarísima de cómo están las cosas. Conchi Asensio, vocal de Azacuefa, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tu caso. Y estamos en contacto porque este tema es muy importante y especialmente en provincias como Zamora, que ya sabemos cómo es la pirámide poblacional. Conchi, un beso muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti. Venga, un beso.
Me doy cuenta cuando... perdonad. Me doy cuenta cuando traigo a gente aquí a la emisora, que siempre... La verdad es que es genial que te respondan siempre cuando haces un llamado, como dicen nuestros amigos argentinos, que siempre la gente que puede viene, ¿no? Y es un placer porque cara a cara las cosas son mucho mejores. Es verdad que con protagonistas como el que tenemos ahora, el portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, claro, si es municipal será en el Ayuntamiento, lógicamente. Jesús María Prada, buenos días, gracias buenos por estar días. Con nosotros.
Pero podría ser de muchos ayuntamientos.
Sí, también,
de
¿verdad?
De 248.
Es que, claro, decir municipal es como, o sea, municipal de ayuntamiento es como decir culinario de cocina o algo así, ¿no? A veces ya intentamos ser tan absolutamente exactos que ya nos come la vida el tema. Que digo que contigo hablando por teléfono tenemos el mismo, vamos a hacer algo muy parecido, pero siempre es mejor estar cara a cara, siempre, siempre que se puede, siempre, ¿verdad?
Sí. Además, tenemos que recordar la pandemia en la que no nos podíamos ver la cara y siempre tenía que ser por teléfono, ¿no? Así que siempre,
sí,
siempre
sí, está
en persona.
Mucho mejor. Oye, bueno, parece que la cosa políticamente nos come desde el ámbito nacional, también desde el ámbito regional, pero a mí reconozco que lo que más me interesa es lo que tenemos aquí cerca porque es lo que vivimos día a día. Y bueno, yo cuando hablamos con gente del equipo de gobierno, de distintos temas, con frecuencia, y nos gusta también pues ver cómo está la cosa en el contrapeso, en este... Lo suelen llamar juego político, pero a mí me parece muy necesario de, oye, unos fiscalizando y controlando a otros, que para eso votamos, ¿no? Entonces, voy a coger el tema más inmediato, que es, estáis hablando del desbroce y la limpieza de lo que se llama el jardín autóctono de Olivares. Explícame, para la gente que no pase mucho y no conozca la zona, explícame de qué va, porque le habéis dedicado un apartado importante de atención.
Bien, como a muchos otros temas del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que, como decíamos, nuestra misión es fiscalizar al equipo de gobierno, controlar al equipo de gobierno, en este caso bipartito Izquierda Unida PSOE, y eso hacemos. Yo sé que a veces a los miembros del propio equipo de gobierno no le hace especial gracia, pero es nuestra obligación. Y yo me dedico y me voy a dedicar hasta el 2027 a eso, a ser concejal, el papel que me han puesto los ciudadanos de las pasadas elecciones municipales, y eso es lo que hacemos. Y en este caso, pues si los oyentes no han oído el programa Renaturaliza, es un programa europeo, concedido con fondos europeos al Ayuntamiento de Zamora, con la Universidad de Salamanca y Asprosub, para hacer más zonas verdes, fortalecer la vegetación en muchas zonas de la ciudad. ¿Cuál es nuestra crítica? Que de poco vale que hagas un nuevo parque, que lo dotes de mesas, de papeleras, de árboles autóctonos, si luego no haces absolutamente nada más. Y los que tenemos origen en pueblo sabemos que la hierba no entiende de autoridades municipales. Y la hierba crece y tapa las mesas y no te puedes sentar en las mesas, y eso es lo que hemos dicho, ¿no? En ese jardín autóctono porque han plantado plantas autóctonas, pues evidentemente desde junio no se ha hecho absolutamente nada y cualquiera que pase por ahí va a ver la maleza cubriendo las mesas y las papeleras. Y eso es lo que hemos dicho.
Es que además se ha dado la circunstancia de que primero no llovía, luego lo llovió todo junto y a la hierba le encanta la humedad, los poquitos rayos de sol que pueda haber, pero sigue creciendo. Y es verdad que sí merecería un poquito de atención el tema. No sé a efectos de técnicos cómo es de complicado mantener eso, pero me imagino que tampoco será muy difícil, ¿no?
Claro, lo que hemos preguntado, primero, ayer nos contestaron en comisión que, bueno, pues que es que es un bosque autóctono y que la autoctonía implica que haya hierba, ¿no? Hombre,
las mesas sí, son autóctonas,
claro,
también.
Claro, eso le dijimos, hombre, pues si quieres un bosque con maleza y con hierba para darle riqueza a la ribera del Duero, pues no pongas mesas y papeleras para que la gente se siente y meriende, ¿no? Es un poco, claro, un contrato.
Con ardillas.
¿No? Claro. Sí, dijeron que sí, bueno, que si eso se desbrozaría cuando hiciera falta, que evidentemente ya la hace, pero que no iban a recoger la hierba tampoco. Digo, me parece bien. Yo cuando desbrozo las fincas en el pueblo, la dejo allí.
Compostaje.
Y vale de abono, exactamente. Sí. En eso no ponemos problema, ¿no? Pero una nueva zona de la ciudad que tenga un mantenimiento para que los ciudadanos, para lo que te has gastado 60.000 euros, las puedan usar. Pero estamos hablando de que va a haber muchas acciones de ese programa Renaturaliza, y lo que el equipo de gobierno tiene que tener planteado y ser previsor es cómo vamos a mantener los jardines verticales que vamos a colocar en distintas zonas de la ciudad, las nuevas zonas arboladas. Yo visitaba el otro día, me daba un paseo hasta el Cristo de Valderrey un poco más, y ahí han hecho un nuevo bosque, pues que muchas de esas especies están secas. Están secas porque, como dicen, o han prendido o no han prendido, pero se les ha regado. Es decir, porque de poco vale plantar un árbol si luego no lo riegas. Te gastas el dinero en el plantón y luego no lo mantienes. Pues ese es un ejemplo. Ese programa Renaturaliza tiene que tener una continuación en mantenimiento y en conservación de esas zonas verdes, de esos nuevos espacios urbanos, porque si no, quedarán abandonados y que volverán a ser como muchos solares que tenemos en la ciudad, por desgracia, llenos de maleza y en el próximo verano, pues un peligro para incendios.
Y seguimos con temas natural. Los efectos que pudimos sentir en concreto en la provincia de Zamora, de la borrasca Kirk, del huracán Kirk, era, bueno, pues han sido intensos como en, bueno, prácticamente toda España, ¿no? Mira, hace un par de días que tuve que ir y volver a Valladolid, había ramas que eran del tamaño de árboles, caídas, y gente en un banco sentada debajo. Uh-huh. Que yo, claro, desde el coche no podía decir, oye, quitaos de ahí, que os puede... Miren, hay mucho que hacer, y aquí es lo que también decís vosotros, ¿no?
Yo en esto no quiero hacer la crítica política fácil de, es que se ha caído un árbol, pues se ha caído un árbol porque ha soplado mucho viento, claro. Eso lo puedo entender, pero tenemos que ser previsores, y es lo que pedimos también al equipo de gobierno. Todos los zamoranos que paseamos por algunas zonas nos fijamos, pues que hay árboles secos. Yo soy un paseante del carril bici de la Aldehuela y del curso del Valderadoy, y te fijas porque hay tantos chopos que están secos. Y le pides al ayuntamiento, oiga, ahora que no hace viento o dentro de X meses, tienen que ustedes intentar gestionar ese mantenimiento de zonas arbóreas que pueden suponer un peligro para la gente que pasa por debajo cuando hay un episodio, no de un huracán o de una alerta especial, sino que se caen árboles con un viento más ligero que lo que pueda ser lo que hemos visto con Kirk, ¿no? Por lo tanto, el ayuntamiento lo que tiene que ser es previsor y eliminar o cortar esos árboles enfermos, esos árboles muertos que pueden suponer un peligro para la ciudad. Eso se llama mantenimiento. Tenemos una empresa de mantenimiento de jardines que ha hecho un gran trabajo, está trabajando bien. De hecho, también visité Valorio después de esos vientos y había mucho menos árboles caídos que en otras zonas, pero tenemos que garantizar la seguridad de los zamoranos cuando pasean libremente por zonas de la ciudad que ahora mismo pueden suponer un riesgo porque tienen muchos árboles secos o en peligro de que puedan caerse encima de la vía, y ese día había... árboles caídos encima del carril bici, cortándolo. Yo me encontré con una brigada de parques y jardines, se lo dije, y al día siguiente lo quitaron. Bien, sí. Pero si lo hubieran quitado cuando estaba seco, no habría caído en el carril bici.
Lo has comentado tú, pero yo voy a insistir que no es una crítica, es decir, estamos hablando de previsión, de planificación. Cuando hay un episodio de ventisca como ha habido, eso le pasa a cualquiera. Claro,
yo no voy a pedir la dimisión del concejal de Medio Ambiente porque se hayan caído una docena de pinos en la Aldehuela o dos chopos en Valorio. Evidentemente, eso sería muy ridículo. Hemos tenido una alerta de protección civil por vientos y se pueden caer, eso está claro.
Que es un buen momento para decir, oye, vamos, a lo mejor aquí nos
vamos a hacer un repaso.
A planificar un poquito, hacemos una revuelta hablando con paseantes,
sí, o con
paseando
las asociaciones
tú mismo.
Y las asociaciones de vecinos, que
claro,
tienen una imagen clara de lo que pasa en sus barrios, en sus zonas, y también los propios trabajadores de la empresa de mantenimiento saben en sus zonas, porque trabajan casi todos los días allí, dónde hay árboles que pueden suponer un peligro. Eso es lo que tienen que hacer, tenemos que hacer en los próximos meses, o debería hacer el equipo de gobierno.
También habéis recogido quejas desde el Partido Popular de vecinos del Parque Infantil de las Huertas de Arenales por ese tema. Cuéntanos también.
No, en este caso es porque un elemento de los columpios que hay ahí para niños, pues debe llevar como 4 o 5 meses estropeado, y a nadie se le ha ocurrido, a alguien se le ocurrió la genial idea de cerrar esa estructura dentro del parque, usándose los demás elementos, y cerrarlo con vallas de metal, de obra. Pues evidentemente yo creo que ayer, por la cara que me dicen mis compañeros que pusieron los concejales del equipo de gobierno, no tenían ni idea ni que ese elemento estaba rodeado de vallas metálicas, ni el peligro que podía suponer para los niños. Lo que le hemos dicho, oiga, que esto no es un Mercedes-Benz que necesite venir la pieza de Alemania. Es
gustó.
Un dichoso parque infantil con unas piezas de madera que deberían usted haber arreglado a la semana siguiente. Lleva 4 meses rodeado y además de vallas metálicas, donde los niños no entienden de peligros, y lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, que sustituyan de manera inmediata esas vallas metálicas por unas de plástico, por si pasa algo, y luego que arreglen los columpios, que hay una enorme dejadez en este equipo de gobierno para los pequeños detalles.
Y no son cosa de broma lo de los columpios. Claro, andamos con los pavimentos de seguridad y con un montón de cosas, y luego tenemos vallas metálicas donde te puedes esnafrar. Entonces sí es verdad que eso parece que conviene corregirlo. Jesús, se nos ha pasado enseguida. Quería hablar de más temas contigo, aprovechando que es el portavoz, bueno, ya tendremos más momentos. Pero bueno, hemos hablado con lo más inmediato, con lo que acabáis de proponer o de denunciar desde el Partido Popular. Como siempre, muchas gracias por estar en COPE y nada, nos vemos muy pronto.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.